Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Miércoles 2 de febrero, iniciando ya el segundo mes en esta cálido verano, bastante virulento, porque nos está atacando muy fuerte este COVID con todas sus variantes, y nosotros desde acá queremos decirles que seguimos incólumes, seguimos trabajando, aunque el bicho, hay que decirlo, está bastante cerca, nos está rondando. Les quiero contar que, bueno, como siempre, nuestro programa se puede hacer gracias al auspicio de Prosa y Política, gracias al auspicio también de una editorial como 8 Libros, para que vayan a sus páginas web, para que vean la oferta editorial que hay en nuestro país y que yo también he tenido la suerte y tengo la suerte de representar fuera de nuestro país. Son libros de espectacular factura, libros de gran calidad, y en el caso de 8 Libros son libros chilenos hechos acá con una mirada muy particular. Ya hemos entrevistado a varios de sus autores en nuestro programa durante el mes de enero: Lucas Urenda, a Marco Sepúlveda, con libros de fotografías verdaderamente impactantes. Hablando de un Chile absolutamente oculto, por algo el personaje es ausente, como lo llama Lucas Urenda, y se trata de alguien que ha sufrido nada menos que de SIDA, una enfermedad que está tan estigmatizada aún en nuestro país, y que, bueno, incluso lo sufrió la Convención Constituyente a propósito del constituyente Rojas Vade, ¿no? Y bueno, la manera como un joven de nuestro país tuvo que ocultarse, y el estigma de esta enfermedad lo ha llevado por caminos muy, muy oscuros, muy, muy, muy terribles. Y eso lo muestra Lucas Urenda en este, lo que es un viaje por lo más oscuro, por el infierno que ha vivido. No solo eso, sino que también a partir de violencia infantil, estamos hablando de violación por parte de familiares. Es decir, verdad, es un libro y esa historia está allí a través de fotografías y brevísimos testimonios. Es verdaderamente una joya de libro que yo les recomiendo que lo busquen. Se llama Paracetamol y Anfetaminas. Y también el de Marco Sepúlveda, ¿no? La primera línea que habla de esos chicos que han estado allí en ese espacio que se visibilizó a partir del estallido social, y detrás de ellos se ve un país. No se ve solamente la rabia, sino que lo que hay allí es las ganas de luchar, y esas son las ganas que nosotros queremos tener en este año 2022, que se viene tan, tan esperanzador, pero también con desafíos que a veces pueden abrumar tanto. Eso es por lo menos lo que a veces uno siente. Bueno, y por supuesto que vayan a Prosa y Política, porque allí van a encontrar libros tanto chilenos, pero sobre todo libros de gran calidad de las mejores editoriales independientes, ojo, independientes españolas. Bueno, en el día de hoy rápidamente les cuento, vamos a tener ahora aquí, vamos a estar conversando, con Pedro Pablo Guerrero, colega de tantos años. Pedro Pablo fue periodista, es decir, es periodista, pero fue periodista del diario El Mercurio durante muchos años. Y Pedro Pablo creó Ediciones Lastarria en el año 2010. Bueno, hoy día junto a Alicia Simros están haciendo en España, haciendo patria, una editorial a la que le han llamado Ediciones Lastarria y Demora. Ahí nos va a explicar por qué lleva el nombre de estos dos grandes libertarios, estos dos hombres que son tanto Lastarria como Demora, insignes revolucionarios del pensamiento humanista en nuestro país. Y nos va a contar sobre todo los autores, lo que está haciendo allá en España. Demasiado entretenida la entrevista, así que se las recomiendo muchísimo. Y luego vamos a estar conversando con nuestro queridísimo amigo Toño Freire. Ustedes lo conocen muy bien, Toño Freire es un compañero de labores aquí en Radio Universidad de Chile por cuántos años, y Toño Freire ha sido un verdadero baluarte de lo que es el periodismo comprometido, y nos viene a presentar un libro cuyo título lleva su propio apellido, es de Ramón Freire, desde su mausoleo, Ramón Freire, yo acuso. Es un libro que yo les recomiendo leer, que lo recomiendo que lo busquen, porque es un libro que habla también del compromiso de Toño, no solo con nuestra historia, sino que con el periodismo, ese periodismo que se mantiene vivo. Estamos hablando de una persona de edad, tiene Toño Freire, pero la jovialidad de su pensamiento es verdaderamente inspirador. Estoy muy contenta de tenerlo en el programa en el día de hoy. La verdad es que es un honor tener a Toño Freire. Bueno, como siempre entonces, José Rojas en los controles, quien está editando este programa, y también, por supuesto, queremos agradecer a todos quienes nos apoyan con informaciones y con también a través de nuestras redes sociales, sobre todo para que allí nos vayan a ver. Acuérdense que estamos en Spotify para quienes les gusten los podcasts, escuchar tranquilitos después y no necesariamente a la hora que corresponde, que es a las 5 de la tarde, como nos juntamos desde hace tanto tiempo cada miércoles. Bueno, por lo pronto, desde aquí los micrófonos de Radio Universidad de Chile, soy Vivian Lavín en estos 21 años que cumplimos acá en Vuelan las Plumas. 2.950 agentes editoriales existen en España hoy. ¿Qué queremos decir con esa cifra? Están los editores de la más amplia gama, editores independientes, por supuesto, los grandes editores, las transnacionales, editores que tienen una larga trayectoria familiar, también microeditoriales, editoriales universitarias, y e ingresar a un ambiente tan prolífico, tan densamente poblado como es ese, con una editorial y que lleva nada menos que el apellido de nuestro gran José Victorino Lastarria, bueno, no es una decisión que digamos fácil, casi temeraria. Bueno, eso es lo que vamos a conversar a continuación con el periodista, colega, pero hoy día, por supuesto, gran editor de Lastarria Ediciones, Pedro Pablo Guerrero. Pedro Pablo, bienvenido a Vuelan las Plumas, es un honor tenerte acá y partir felicitándote por esta maravillosa empresa de ir y fundar en tierras hispanas una editorial que lleva el nombre de Lastarria. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Sí, muy bien, agradezco la invitación y por supuesto acá, tal como lo dijiste tú, sí, temerario de todas maneras. Es una decisión audaz, sí.
Pero es muy reconfortante saber que el libro, que es en el ambiente, el ecosistema en el que tú te has desempeñado durante tantos años, como uno de los periodistas culturales más importantes de nuestro país, ahí desde el diario El Mercurio, también fundando esta editorial en Chile, luego radicándote en España a partir de agosto del 2020, donde ya has editado varios libros. Esto obedece a una decisión que tiene varios lados, pero la primera pregunta que uno quiere saber es ¿por qué entonces esta editorial que nace en Chile con este nombre, Lastarria, ¿no? Decide radicarse en España?
Bueno, primero nosotros teníamos en Chile la edición en Lastarria, que fue creada en 2010, en justo el año del Bicentenario, con un socio que quedó allá y sigue a cargo de la editorial, pero bueno, nosotros entre el 2010 y el 2019 alcanzamos a publicar, si no me equivoco, 13 títulos, y era lo que yo iba a seguir haciendo de todas maneras si me venía a España. O sea, Cuando nos vinimos el 20, formamos acá en España otra sociedad editorial distinta, Alicia Simros y yo, que somos los dos únicos socios acá de la editorial, y le quisimos dar continuidad al proyecto de Las Parrias, de Chile, donde, como te digo, somos otros socios, somos otros tres socios distintos. Pero acá en España queríamos continuar publicando libros, queríamos mantener una relación con José Victorino Astarria, y lo que nos aconsejó el abogado que nos asesoró en la creación de la empresa fue que le diéramos un nombre distinto y no la creáramos como filial, sino como una editorial distinta, nueva. Y ahí nosotros pensamos, agreguémosle un apellido para mantener esa continuidad. Entonces acá en España se llama Ediciones Lastarria y Demora. Demora por José Joaquín Demora, que fue el profesor de Lastarria y su mentor político, su mentor cultural. Demora también fue un político importante en España, fue un escritor, traductor, hizo prensa, muchísima prensa en España y en América.
Me pareció ver una estatua de Demora en Concepción hace unos días atrás.
Ah, mira.
En el Parque Ecuador. Casi sí era de él. Hay una bonita estatua.
Claro, sí. Bueno, nosotros dijimos, démosle una continuidad, y es como el nexo. Él era español, tuvo una participación muy importante acá en la Junta de Cádiz a comienzos del siglo XIX. Apoyó mucho las causas liberales en América. Fue un actor importante en la cultura y en la política chilena. Y bueno, así empezamos a crearla acá en España, esta editorial, el año 2020, pero todo muy lento con acá le dicen confinamiento, la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Que recién salió en junio del 2021 la creación legal y comercial de la empresa.
Pero así con estos, estamos ahí en el plan, en el mapa legal de cómo funciona, pero así todo han ido a paso bastante rápido. Ya tienen bastantes libros editados y ya tienen una proyección para el siguiente año. Y cuando yo digo no, 2.950, casi 3.000 editoriales, es harto. Y claramente hay ciertas claves importantes como tener un distribuidor, porque también estamos hablando de 3.000, creo que, librerías en toda España, sí, es posible estar en cada una de 3.000, ellas. Sí. Entonces hay que elegir ahí dónde. Pero acá hay una estrategia, pero sobre todo acá hay un saber hacer, que es lo que yo quiero recoger, Pedro Pablo, que fue la experiencia chilena. A partir de esta editorial que hoy día está un poco congelada acá en Chile, tengo entendido más o menos, en la medida que también se revitaliza el ecosistema acá, pero hay un saber hacer. ¿Cómo fue la experiencia chilena y qué es lo que tú te llevaste en esa maleta, digamos, de experticia hacia España, que dices, esto lo tengo que replicar, esta es la línea, esto es lo que yo estoy convencido que por acá hay que hacer las cosas, y esta es la línea que tiene que seguir Ediciones Lastarria y Demora?
Sí, claro, no, en Chile, bueno, el oficio, ¿no?, de la experiencia, de equivocarse, de aprender, de pararse de nuevo con decisiones de publicación. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales es no seguir los caminos trillados. O sea, no andar buscando el epígono, el imitador de, qué sé yo, X, ¿no?, un escritor famoso. O andar buscando el nuevo bestseller. Buscando el no, buscar nombres que te interesen literariamente, que te interesen intelectualmente, ya, aunque no sean famosos, aunque sean de más bajo perfil. El catálogo nuestro en Chile nunca publicó autores superventa ni tremendamente conocidos. Nosotros apostamos por autores de calidad, de alguna manera que estaban conformando un canon paralelo al canon más conocido, más oficial. Rescatamos autores que estaban perdidos, como me acuerdo en este minuto, J.B., Fermandois, que fue un autor de una novela en 1906 que se llamaba Diablo Fuerte, una novela, un folletín acerca de un huérfano que se cría en la calle, un pelusa, como le decían después. Publicamos a Efraín Barquero, un libro de Barquero, además, que no era la última producción de Barquero, la más reciente, era un libro de los 60, que era El viento de los reinos, un libro sobre su experiencia en China y sobre todo sobre su lectura de Saint-Jean Peirce, el poeta francés. Entonces, ese era el perfil que nosotros buscamos, autores que nos gustaran, que fueran valiosos, pero que no estuvieran en el centro del escenario, ¿no? Eso de ninguna manera. Los autores contemporáneos también apostamos por escritores que después han tenido mucho reconocimiento, como Cynthia Rimsky, por ejemplo. Reeditamos, porque la había publicado el año 99, nosotros reeditamos Poste Restante. Cynthia, todo el mundo sabe.
¿Tú no tienes miedo a reeditarla? Veo que eso pasa con varios autores. ¿Por qué? Porque hay muchos, hay quienes piensan que no, que tiene que ser algún trabajo inédito, que en definitiva no se tenga noticias de él. En cambio, tú vas y, bueno, tu trabajo de periodista, que has conocido la larga trayectoria de muchos de ellos, es decir, yo creo que más que prácticamente todos los editores, porque has tenido que, ese ha sido tu trabajo, estar durante tantos años entrevistando a los autores, por lo tanto les conoces la vida y obra perfectamente, y no tienes miedo a ir a esas obras que a ti en un minuto te encantaron y volver a reeditarlas. ¿Cuál es el gesto de la reedición? ¿Por qué es importante?
Claro, lo que pasa es que la reedición no es una clonación. Tú nunca publicas el mismo libro, ¿ya? Aunque tenga el mismo título, ¿ya? Cada libro, aunque tú lo reedites, va a tener variantes, va a tener cambios. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Cynthia Rimsky, Poste Restante, las ediciones que hicimos nosotros tenían variantes respecto de la primera, porque ella corrigió un par de palabras, y eso ya lo hace distinto. En el caso, por ejemplo, de España, que partimos, ya llevamos 4 libros publicados en España. Partimos con Némesis, de Mike Wilson, que Wilson autoeditó el año 2020 en Chile, y circuló como autoedición, ¿ya? La edición que hicimos nosotros tiene un diseño de tapa distinto. La tapa que hizo Wilson en Chile era una portada tipográfica. Nosotros usamos una portada, una ilustración, un grabado de Durero, que por lo demás escogió el propio autor. El propio Wilson nos dijo que esa grabado era una alegoría de Némesis, de la diosa Némesis, así que era apropiada para hacer una edición distinta, porque nuestro diseño de portada es con grabados generalmente en blanco y negro. Entonces, ya es un libro distinto. Además, en el proceso de edición del libro nos dimos cuenta que habían erratas, que habían bastantes erratas que se habían pasado en la primera edición. Nosotros las corregimos de común acuerdo con su autor. Lo mismo con el segundo libro que publicamos, que fue Rudas, de Carolina Brown. Es un libro que tiene diferencias no solo de portada con la edición chilena, que es muy buena la edición que circula en Chile, que sacó Nocturna. Nosotros, ¿cómo se llama esto?
En el caso de Carolina Brown, que también lo cambiaron. ¿Qué hicieron ella?
Mira, lo que pasa es que el libro, el texto es prácticamente el mismo, pero nos dimos cuenta que había ciertas palabras que en España no iban a ser conocidas. Ya, por ejemplo, hay un cuento de playa donde se habla de docas y cochayullos. Obviamente en España esos términos no son conocidos. Entonces hablamos con el autor y le dijimos, mira, ¿qué te parece si ponemos algo más genérico? Que me parece que pusimos alga, y en el caso de Doca, ella prefirió eliminar el nombre de las plantas. Pero no se afecta ni la estructura, ni la trama, son solamente detalles que facilitan la comunicación con el lector español. La otra cosa que hicimos es que le hicimos una, ¿cómo se llama esto? Hicimos una, a ver, ¿cómo llamarlo?
Un glosario, ¿no?
No. Hicimos un ordenamiento distinto de los cuentos, porque resulta, pues, claro, no tienen el mismo orden que le dio la editorial chilena, que es Noctámbula. Adelante lo dije mal.
Sí.
Se llama Noctámbula, no Nocturna. Nosotros le dimos un orden distinto, pero son los mismos cuentos. No agregó ni quitó ninguno. Le dimos otra ordenación, simplemente porque Alicia, al editarlo, vio que había una progresión de alguna manera dramática que se conseguía mejor alterando el orden que tenía, pero son los mismos cuentos. Ya ese libro no es el mismo, por esos dos cambios que te dije, más el tercero, que es el cambio de portada. También usamos un grabado antiguo como portada. Y en el caso del tercer libro que publicamos, que es del autor chileno Esteban Salinero, él en Chile había publicado esa novela Bermud como una novela autónoma, como un libro solo en edícola. ¿Ya? Cuando nosotros conversamos con él, es un libro que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado la edición que hizo edícola de ese libro, y cuando decidimos publicarlo en España, yo le dije, ya, pero sabes, me parece que este libro necesita más texto, y él tenía varios, me parece que 10 o 12 relatos inéditos. Esteban Salinero es un asiduo participante en concursos de cuentos en Chile y en extranjero. Ha sido finalista y ganado varias menciones en el concurso Revista Paula, en el Max Aub aquí en España, y tenía un conjunto de cuentos que nos envió, lo leímos con Alicia, y de ese conjunto seleccionamos 8 cuentos. Entonces dijimos, Esteban, esta novela, Bermud, que es una novela sobre el boxeo, sobre el mundo de los boxeadores, muy, muy chilena, que transcurre en barrios populares de Santiago, en el barrio Independencia, en el barrio Matadero, ahí Avenida Mata, todo ese sector, ¿ya? Le dijimos a Esteban, ¿qué te parece si le incorporamos cuento? Y nos queda un libro primero más grande y con más entradas, porque a ti te tiene que conocer el público español, entonces es mejor que tenga más caminos de entrada. Entonces el libro Bermud, acá, al agregarle los cuentos, es un libro distinto, y le cambiamos el título, le pusimos Bermud, una novela y 8 aperitivos más, porque tiene 8 relatos. Te fijas que los libros, aunque tú los reedites, nunca van a ser los mismos que en la primera edición.
Oye, ¿cómo han recibido los españoles a estos autores? Porque por lo menos noticias teníamos lo de Carolina Brown, porque ella alcanzó a presentar este libro antes de esta pandemia, o con pandemia entre medio, pero todavía en tiempos seminormales. Pero ¿cómo la prensa? Porque ya sigue circulando. Estuvimos ahí en Liber este año, en Madrid, y bueno, y los españoles tienen ahí una industria y entienden que esto no se puede parar, y siguen trabajando, siguen produciendo. ¿Cómo han sido recibidos los libros? Porque yo sí he visto algunas críticas que han salido en medios españoles y son bastante buenas, y eso me alegra, pues te felicito, Pedro Pablo. Bueno, a ti, a Alicia, sí, a los dos, porque ahí hay un trabajo en conjunto, ¿no?
Claro, sí, no, mira, ha sido bueno, ha sido todo un trabajo darnos a conocer como editorial, dar a conocer a los autores, autores que no son conocidos en España, porque Carolina Brown, que tiene una trayectoria en Chile igual que Mike Wilson, Carolina Brown ha publicado en Chile novelas, ha dado entrevistas, la publica además en Chile la editorial Planeta, la publica MC, la última novela, ¿no? Pero acá en España esa novela no circula y sus libros de cuentos tampoco circulan. Entonces, en la práctica, este es el primer libro de Carolina Brown que se publica en España.
Mira,
que se imprime acá, se edita acá, se enseña acá.
Es que el tema de la distribución, nosotros, es decir, sabemos que es tremendo, muy, muy, muy complicado, de modo que tú estás ahí haciendo un rol bien importante, que es amplificar.
Sí.
Pero amplificar, que es muy bonito, porque ahí, como editor, podríamos decir mejorado o cambiado, adaptando también a un nuevo público. Cuéntanos, sígueme contando nomás, quiero escucharte todo para que le cuentes a nuestros auditores acá en Volar las Plumas, claro. Pedro Pablo Guerrero contando sobre Ediciones Lastarria y Demora en España.
Bueno, y con Mike Wilson pasa una singularidad que él sí había sido publicado en España. El año 2016, Errata Nature publicó su novela Leñador, que en Chile tuvo mucha muy buena crítica, fue muy
Claro.
comentada, y pasó a Argentina, se interesaron en publicarla aquí en España. Pero después de esa novela del 2016, no había vuelto a publicarse a Mike Wilson. Entonces pasó una coincidencia que yo cuando le propuse el año 2020 publicarlo en España y lo sacamos finalmente en el 2021, fíjate que yo casi al mismo tiempo, muy poquitos meses después, creo que 2 meses después o 3 meses después, publica otra editorial española que se llama Firmamento, publica su novela Ciencias Ocultas. Y fíjate que entonces el mismo año 2021 vuelve a circular en España por dos editoriales distintas. ¿Ya? Entonces, es como que Mike Wilson hubiera vuelto a escena en España y fue saludado en redes sociales por Patricio Prón, por Jorge Carrión y mañana, bueno, te puedo contar ahora, mañana sale una reseña de Némesis en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia,
Ya va a
de
estar al
Cataluña.
aire, ya va a estar publicada cuando nosotros esta entrevista, entonces la podamos compartir
Claro.
con nuestros auditores. Muchas gracias, Pedro Pablo
A
Guerrero, por esta
ti.
conversación aquí en Vuelan las Plumas. Y por cierto,
Muchas
para
gracias,
quienes
Ángel.
quieran escucharla también, y si llegaron tarde, pueden ir a nuestro Spotify en Vuelan las Plumas, pueden ir a nuestra página web y también ver la grabación, porque ahí estamos los dos junto a Pedro Pablo Guerrero conversando. Muchas gracias de nuevo y larga vida a Ediciones Lastarria y Demora en España. Vamos a ir a una breve pausa. Esto fue Pedro Pablo Guerrero y a propósito de Ediciones Lastarria y Demora. Junto a 8 libros editores, y también junto a Liberal y Ediciones, Prosa y Política, vamos a la pausa. Ya volvemos, porque volvemos nada menos que con Toño Freire. Desde su mausoleo, Ramón Freire, yo acuso. Ese es el título del último libro de nuestro querido amigo, colega, Antonio Toño Freire. Como todos los que estamos en Radio Universidad de Chile, lo conocemos y reconocemos también un trabajo de tantos años, un periodista, un investigador, un cronista de fuste. Que bueno, hoy día nos sorprende con un libro verdaderamente delicioso. Es una crónica larga en la que vemos que se repite el apellido del autor y el autorado, en este caso, que es el apellido Freire. La figura de Ramón Freire en nuestra historia. Para quienes son, bueno, más conocedores de la historia del Chile, de la conquista y reconquista después de los chilenos españoles, saben que Ramón Freire fue una de las figuras más importantes, fue un eje dentro de lo que fue, de lo que fue esta independencia de Chile. Y sin embargo, ha tenido un lugar bastante oscuro. Quienes se han dedicado a sacarlo de esa oscuridad han sido ha sido un historiador clave, como es el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien ha puesto allí a contraluz la figura de un O'Higgins con lo que fue Ramón Freire. Y por supuesto, esa mirada de la historia, también Baradit lo ha tocado,
Bien.
Jorge Baradit, bueno, él es un divulgador y histórico, y tenemos entonces a un Toño Freire, que bueno, a quienes hemos tenido otras veces en el programa, pero hoy estoy muy contenta porque está acá con nosotros y nos va a contar sobre este libro, cómo nace, cómo se emparenta con este gran prócer de nuestra independencia. Bienvenido, Toño Freire, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
No, bien, 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 gracias. Gracias a ti por darme esta oportunidad de expresar algunas ideas con respecto a Ramón Freire y Ayacucho. ¿Cómo parte esta idea? Bueno, siempre yo diría que en la familia estuvo latente, ¿no? Esta cosa del apellido, y especialmente, más allá de lo que acabo de indicar, lo que me motivó es que este hecho, este personaje tan valioso, tan importante, significa poco y nada para los grandes historiadores como Fidel Valenzuela, como Castelo, como Arrozarena. Entonces ahí empecé a preguntarme de dónde viene esta indiferencia, por qué este afán de ocultar su imagen. Fíjate que una pequeña anécdota. Agosto, aniversario del nacimiento de O'Higgins, ¿cierto? 20 de agosto, siempre se celebra. Y cuando estaba en el liceo, toda la vida me decían los compañeros, ¿y cuándo le toca que celebren el nacimiento de Ramón Freire? Y yo decía, bromeando, no, tu pariente, esto es otro, la verdad es que no tengo idea si somos parientes o no somos parientes. Pero el hecho es que eso te demuestra que ya desde la educación, desde la infancia, empiezan a postergártelo, a dejarlo a un lado. Entonces eso te va marcando y después empieza a leer a otros autores, en fin, hasta que finalmente hay que reconocer, aparece don Gabriel Salazar como que lo rescata y lo pone otra vez a valer. Se le agregan personajes como tú señalaste recién, pero no es suficiente como para hacer un libro dedicado solamente a Ramón Freire. Y aquí hay una cosa muy particular. Indudablemente este es un libro biográfico que requiere mucha investigación, es una novela biográfica y no tanto de imaginación. Yo le he dado esta estructura, ¿cierto?, de una visita al cementerio general, incorporándose a un grupo de turistas que de repente ven el mausoleo de Freire, escuchan la relación que se hace y sigue su marcha, pero él se queda ahí. Y empieza entonces en ficción a conversar con don Ramón Freire. Ese fue el tronco que yo le di a esta forma novelística de expresarse. Pero indudablemente lo que he pretendido siempre es que se contate con algunas otras cosas concretas, ¿no? Y ahí empiezo a investigar. Y en esta investigación, claro, me voy a distintos lugares que la gente no piensa que puede uno encontrar datos.
Información.
Información acerca de Ramón Freire.
Pero tú eres un sabueso investigador, periodista. Y bueno, cuando tú dices esto de no nombrar y de dejar allí en la historia, bueno, esa es la historia de lo que nos ha pasado a las mujeres, ¿no? Y no solamente, y no en la historia reciente, sino que este gesto de no consignar el trabajo que hemos hecho, las pensadoras, las escritoras, bueno, todas las heroínas de nuestra propia historia están allí todavía ocultas, porque lo que hay, siempre tenemos a estos próceres de la patria, y de repente, por supuesto, nos ponen, pero generalmente como concubinas, o como que después detrás del gran hombre siempre va a estar esa mujer, pero no por los méritos propios. En este caso, hay que decir que acá la historia le jugó muy mal y le ha jugado hasta ahora a Ramón Freire, bueno, hasta este 2022, en que es bastante, no 22, en realidad esto viene ya hace por lo menos una década, como decíamos a Gabriel Salazar, que había una reivindicación de la figura de Freire. Vamos, partamos rápidamente, porque por el tiempo, porque estamos en la radio, tú ya lo sabes, así que Toño, no te explico nada. Yo creo que acá lo interesante es entender qué fue la figura de Freire, que lo puedas explicar tú, sobre todo, porque, y ahí le quiero contar a nuestros auditores que este libro de Ramón Freire, Yo acuso, escrito por Toño Freire, bueno, lo que hace él es ir contando de manera muy amena y parte con un diálogo, una conversación que se va a repetir también en el libro después varias veces con el mismo Ramón Freire, y cómo él va explicando el rol que le cupo en nuestra historia. Y entonces, bueno, también es el mismo Toño el que le va diciendo, bueno, pero lo que dice usted es una cosa, pero lo han tratado bastante mal. Y es muy divertido porque es un diálogo fresco, es un diálogo, bueno, muy como es Toño, como este que tú cuentas las cosas de manera tan entretenida, tan llana, tan sencilla, chilena también, con un gusto, está ese sabor de la pluma del cronista que se nota. A ver, Toño, ¿qué tendríamos que decir y por qué la figura de Freire equivale? Y tú decías recién a propósito de O'Higgins, nada menos, no es que haya sido un militar más, sino que alguien que estuvo a la misma altura de Bernardo O'Higgins, incluso más, y ya lo vas a declarar tú. Él fue incluso artífice de las propias glorias de O'Higgins, que celebramos de O'Higgins, así fue Freire el que las produjo, digamos.
Yo creo que habría que empezar, ¿cierto?, por explicarse esta intención de oscurantismo, de negar, tratando de modo, ¿cierto?, negar la historia. Y esto, indudablemente, que viene del pasado, yo te cito, voy hacia la época de los Césares, donde hay un término que a mí me pareció excelente, que significa damnatio memoriae, que es condenar la memoria, el asesinato de imagen.
Exacto, es muy interesante porque tú incluso acá lo consignas en el libro. Cuéntanos, ¿por cómo se da este asesinato de imagen?
En esa época, a los César había que hacerlo desaparecer. Uno reemplazaba a otro y tiraban abajo la estatua, los escudos, las monedas, todas sus obras. ¿Ah? Y después se empiezan también a tirar los documentos. En este caso con Freire ocurre exactamente lo mismo. Estos historiadores, que hay que decir las cosas por su nombre, estos son historiadores conservadores, derechistas, que tratan de hacer desaparecer a alguien que no pensaba igual que O'Higgins, porque aquí viene la confrontación, y esto es lo que yo he tratado, ¿cierto?, de hacer valer en este libro. Aquí, ¿por qué Freire? ¿Por qué O'Higgins? ¿Por qué esa diferencia? Tú sabes que Ramón Freire era 10 años menor que O'Higgins, y creció admirándolo, pero después, cuando ya empieza O'Higgins a transformarse en un dictador, ¿cierto?, después de la batalla de Maipú, hasta que en 1823 deciden sacarlo, y el mismo Freire, a él le piden que cabece este movimiento y sea el primer director supremo, que en estos momentos estaba muy de moda, porque como tenemos a Gabriel Boric, que dicen que es el presidente más joven que va a tener Chile en su historia. Bueno, Freire fue el primer, digamos, mandatario, manda más, como director supremo, que le supera en un año más o menos aproximadamente de edad a Gabriel Boric. Entonces se puso de moda Freire con este acontecimiento. La diferencia entre ambos son notables. ¿Por qué empiezan a disputarse? Porque está la lucha por el poder, cosa que no tenía Freire. A Freire, como que le decía, lo llamaban, tenía una personalidad, una capacidad, una osadía, un prestigio de militar valiente, como que fue considerado por los historiadores como el general, el militar que ganó más batallas durante la independencia. Entonces, desde esa tribuna, se le respeta y los militares lo consideran, pero a él lo llaman el 23, lo llaman después el 25 para que sea presidente. Dos meses estuvo y él pone, se va a trabajar, ¿cierto?, a echar a los españoles de Chiloé. Entonces, cuando vuelve, se da cuenta que su cargo también había sido dejado de mano, y él mismo coloca a Balmaceda, al general Blanco-Encalada. Pero el general Blanco-Encalada también está un tiempo y se retira. Es una época convulsionada totalmente, y a Freire lo llaman cuatro veces, lo llaman para que se haga cargo de esto y salve el país, y la verdad, él asumía y lo dejaba. Entonces, esa es una diferencia con O'Higgins. O'Higgins sí que deseaba el poder, y soñaba con llegar arriba a ser presidente, director supremo, en fin. Pero en el caso de Freire era todo lo contrario. A él lo nombraban, solucionaban los problemas y dejaban las cosas a un lado. Diferencias entre ellos son muchas, sociales. Freire era hijo de clase media, hijo de un señor que también era militar, pero como le va mal como militar, se va a Perú. Y en Perú allá se dedica también al cabotaje, en fin, a la cosa de comercio naviero, pero muere. Y también muere el hermano mayor de Freire. Y entonces la diferencia entre ambos es fuerte. Freire era una persona que no tenía, digamos, títulos de noble. Imagínate lo que era compararse con el hijo del virrey en esos años, ubicarse. Y este otro señor, que es el hijo, digamos, de una persona de clase media, que había quedado, siendo muy niño, había quedado ya en la orfandad, porque él se educa los primeros años, los vive en Perú, pero tiene que venirse a Concepción. Tampoco él era un dejado de la mano de Dios, porque su madre tenía un fundo, ¿no? Una hacienda, la hacienda Cuchacucha. No, el Cosmito era el de ellos. Después le regala la hacienda Cuchacucha. Entonces la diferencia entre los dos, que los va transformando en competidores durante la independencia, se va marcando, con distintos métodos. Viene el desastre de Rancagua,
y ahí fue clave, ¿no? Lo salvó.
Y el que le salva la vida es Freire a O'Higgins. Pero antes ya se le había salvado las tres acequias, en el mes de agosto se le había salvado las tres acequias, la vida también, se cae el caballo luchando contra los carreras, O'Higgins, y viene de atrás Freire y lo toma y lo saca adelante. Bueno, estas cosas después siguen también en Mendoza. En Mendoza, Freire está un tiempo y se aburre, porque había que formar un ejército libertador,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Y entonces él era hombre de batalla, era hombre guerrero. La vida de él es apasionada totalmente, tanto que lo llaman el Cid Campeador, porque ganó tantas batallas igual que el Cid Campeador. Entonces se va y se transforma en pirata, en fin, sí, es una vida de película. Se va a Buenos Aires y integra una flota de filibusteros que comandaba un gran personaje en la Argentina, Guillermo Brown, y recorren todas las costas asaltando, robando, saqueando. También le salva la vida en Ecuador a Brown, porque era verdaderamente, tenía trazas epopeicas, ¿ah? Pero él con la plata, fíjate lo que hace, con la plata que él junta en estas acciones de pirata, vuelve a Mendoza y se la entrega a San Martín para la causa revolucionaria. Entonces, de una nobleza, de un desinterés, te digo, que lo va pintando verdaderamente como un ser que dentro de ese cuadro histórico independentista tenía poca comparación. Y hoy, estando en Mendoza, igual se aburre y se va a pelear al Alto Perú por la independencia de Perú, por los bolivianos. Pues es una vía verdaderamente... Y después, cuando llega a Mendoza de vuelta... Bueno, está la independencia de Chile, la batalla de Maipú, él cae sobre Chile, ¿cierto?, sobre Talca, por el paso del Planchón, con un escuadrón de negros. Eso también es muy importante en esa época, trabajar con negros, integrarlo a un ejército que tenía cerca de 3.000, 4.000 personas, ¿no?, con animales, con bestias, pasando por toda la cordillera. Bueno, y él está a cargo del batallón de los pardos, le llamaba. Bueno, va haciendo carrera, y en eso se va diferenciando y se va distanciando de Bernardo O'Higgins, hasta que lo nombra intendente de Concepción, pero en Concepción ya la cosa estaba tan mala la situación, porque el ejército argentino se había quedado en Santiago y había que alimentarlo. Entonces la economía, el fisco, no tenía cómo hacerlo, porque había que pagarle sueldo a 2.000 soldados argentinos. Bueno, eso repercutía en el norte, repercutía en Coquimbo, repercutía en Concepción. Y el mismo Freire le manda una carta a O'Higgins diciéndole aquí es poco menos que se están comiendo las cosas.
Perdón, comiendo, no se escucha.
Claro, comiendo los bebés. Claro. Guagua. Sí, porque no tenían de qué alimentarse, era la cosa muy seria, las tiraban, las dejaban morir.
Entonces, ¡ay, qué horror!
Sí,
Toño Freire, tu trabajo en ese sentido, escucharte, es apasionante, tan bueno, tengo que decir, tan bueno como leerte. Este libro, como muy bien lo señalas tú, desde su mausoleo, Ramón Freire, yo acuso. Bueno, parte como ahí, desde el mausoleo, parte esta conversación, pero hay ciertos datos que a mí me interesan, aspectos de tu libro. Primero, Toño, me gustaría que ya tú has dado una semblanza de por qué es la importancia. Sí, Ramón Freire indiscutiblemente es una figura demasiado importante e injustamente tratada por nuestra historia. Hace unas semanas estuve en Concepción en el marco de la Feria del Bío Bío y ahí me encontré en el Parque Ecuador con la escultura de nuestro Ramón Freire, un poco chiquitita hay que decirlo, no era la escultura que debiese haber tenido el tamaño de las que tenemos de los otros próceres, pero sí, efectivamente, por lo menos estaba de cuerpo entero, cosa que tú sabes que acá nosotros somos bastante tacaños para el bronce en este país y tendemos a ponernos pequeñas nuestras esculturas. Bueno, acá hay una opción que tú tomaste y que es muy interesante porque, bueno, y como lo has hecho en otros, también en otros de tus libros, hay que decirlo, porque has escrito tantos libros, es impactante los libros y siempre tienen ese gusto, esa pluma que te es tan característica. Pero a diferencia de otras, aunque sí hay muchas históricas de ellas, en este libro, acá tú vas al lenguaje de cómo se hablaba en esa época o cómo tú recreas que se hablaba o cómo podría haber hablado Ramón Freire, porque acá está un diálogo directo y tú eres el periodista irónico, haces de tú no eres el adulador, sino que ahí tú lo estás poniendo y le estás diciendo, pero mire lo que pasa, es muy interesante. Por ejemplo, acá solamente para leer muy, muy, muy cortito, a propósito de lo que estamos hablando, de quiénes son los culpables de esto, lo que ya se denominaba como damnatio memorae, este asesinato de imagen de los romanos. Bueno, acá le preguntas tú, lo pregunta el periodista, en este caso el periodista le pregunta, le dice... Ya le pregunta, ¿cuándo nace esta bronca para enjuiciarlo a usted? Le dice, bueno, no. Este era un furibundo ojiguiriano, porque empiezan a hablar de estos historiadores que han hablado de manera, bueno, que lo han tratado de manera injusta. Y ahí viene, ahí cuando habla Freire y le dice, sin embargo, dice el personaje de Toño Freire, los especialistas respetan sus análisis justos, estamos hablando de Barros Arana, objetivos, imparciales. Y ahí sale Ramón Freire diciendo, ¡que voten sus gafas! Barros Arana fue un fanático religioso que hizo escuela entre derechistas afines a dictaduras, clasistas, racistas. Filosóficamente no cuadraba conmigo. Revanchista envenenado, porque su acaudalado padre había tenido litigios por un fundo con el progenitor de los Carrera. Descargó en sus escritos toda su animosidad contra sus hijos. Bueno, ¿qué notamos acá? Desde el voten sus gafas y muchas partes más. Bueno, tú acá quieres recrear a un Freire en su talante, en su fuerte carácter y también hacer esta justicia histórica de la que estamos hablando, ¿no? Hablemos de la... porque acá tú vas contando también de la investigación que realizaste. Tú dices, empecé, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito, porque fuiste al cementerio, fuiste a la Biblioteca Nacional, ¿a cuánto museo hay? Hiciste una... Y eso está acá también.
Mira, tú sabes que Patricia, ¿no? Mi esposa.
Patricia Larraguiela, que siendo sí, encantadora.
Implícito. Oye, me decía, Toño, tú tienes que destacar algún aspecto, igual que los otros libros, que das a conocer, hay más lugares de Santiago que tienen relación directa con la historia y con el personaje, exacto, y que la gente absolutamente lo ignora. Por ejemplo, él se pasea por el barrio Lastarria. En el barrio Lastarria hay un restaurante de moda actual en Liguria, y en ese restaurante Liguria, por eso es la historia y es el Chile del pasado y de hoy. Ese restaurante Liguria, originalmente el edificio donde estuvo el Instituto Chileno Francés, perteneció a la familia Valdés Freire. Y a la entrada del restaurante, precisamente, ahí destacan, dicen, esta casa, bla, 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 perteneció porque fue alcalde de Santiago y por eso está la calle Valdés Orcasó y todos los Valdés.
Y Valdés Vergara, poco más allá también.
Claro. Entonces, después tú te vas al lado, digamos, al sector París-Londres. Ahí hay un instituto de conmemoración histórica. Entonces, ahí fue un día y indudablemente empecé, oye, entraron un sitio lúgubre, oscuro, con un señor que está a cargo de esto, que es un historiador de edad, así, que le gustaba sacar los libros de los anaqueles, en medio de los libros, y que empieza a sacar.
No te escucho bien, Toño. Acércate un poquito más al acércate
ahora
un poquito.
Ahí
sí te escucho mejor, sí, cuéntame.
Ya,
sí.
Ese es otro sector, ¿cierto? Y después, así como estás ahí, también vas a investigar a la masonería, ¿cierto?
Está en exacto, al Club de la República, hasta allá te fuiste.
Porque él era masón.
Sí, claro.
Pero sí, esta es una vida tan apasionante, Vivian, que uno no entiende esta pelea entre O'Higgins y Freire, cuando los dos eran masones. Entonces, ¿cómo
tantas cosas que no se entienden?
Y todo esto está absolutamente unido, ¿cierto? Además de entroncarlo con la ciudad, también yo ahí, buscando las raíces, me pego un viaje a investigando hasta Galicia, hasta la Coruña. Llego hasta un pueblo, a una ciudad que se llama Betanzo, con patio, por supuesto, y en la iglesia de San Francisco de Betanzo. Llegamos al cenotafio de uno de los primeros freires, allá en el siglo XIII, y ahí empieza, porque buscaba yo la raíz, ¿por qué este hombre es tan valiente? ¿Por qué se la juega cada rato? ¿Por qué es tan impetuoso? ¿Alguna raíz tiene que tener, cierto? Esto es a un pasado. ¿Qué sangre le corre? Entonces, llegamos a Galicia, hasta Betanzo. Llegamos a un pueblo que se llama Freire. Había dos pueblos chicos, Freire. Pequeñas casas, una iglesia, entramos. Pero lo importante de este apellido proviene precisamente de estos Freire Andrade y los Freire Paz, que son las dos familias grandes que hay allá. Y que llegaron acá. Y los dos capitanes que llegaron acá de caballería eran Freire Paz y Freire Andrade. Hasta eso llegó la investigación. Entonces, esto es apasionante.
Sí, Toño. Perdona, que te
interrumpa. Esto adentro, de repente se le pasa la mano y hasta cruza el Atlántico.
Es que lo que se nota es tu pasión. Y ese es otro aspecto que yo quiero acá destacar, porque este no es un escritor que quiere, o un historiador que desde su escritorio y a partir de estas investigaciones que hacen en la academia quiere poner a una figura como Freire un poquito a la luz, sino que estamos hablando de que tú haces vida a tus investigaciones, lo llevas a tu propia vida y lo haces aquí en este libro. Toño, yo quiero agradecerte y por supuesto recomendar a nuestros auditores para que busquen este libro, Ramón Freire, Yo acuso, porque está desde su mausoleo hasta donde va el personaje que en realidad es el propio Toño Freire, nos va contando todos sus periplos en la búsqueda de justicia de un prócer tan importante, quien, bueno, pero hay que recordar quien fuera nada menos prócer de la independencia, ex director supremo, ex presidente de la República y ex presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Freire. Muchas gracias, Toño Freire, por esta gratísima conversación. Y es un honor para mí tenerte en mi programa, es un honor poder conversar contigo, porque tu trabajo, por tu compromiso, tu vocación periodística, claramente a todos nosotros, a todos tus colegas en general, tú eres un ejemplo de compromiso con el periodismo. Así que vaya acá también un pequeño mínimo homenaje, porque si hablemos de justicias, de injusticias históricas, también hablemos de las injusticias con lo que son los periodistas de nuestro país. un periodista como tú, que se ha dedicado durante cuántos años, que ha sido director de canales de televisión como el Canal 9, en una época tan importante como en los años 70, que has dirigido medios de comunicación. Y bueno, pues, nuestra flaca e injusta memoria va dejando a personas como a ti allí, como en el olvido. Menos mal que tú te preocupas de estar activo, escribiendo, diciendo, a mí no me sacan del periodismo, aquí sigo yo adelante. Te felicito, Ramón. Así Ramón Freire, que en realidad casi es lo mismo. Toño Freire.
Gracias. La magnífica y ejemplar eres tú, querida Vivian. Así que si me explayo más, capaz que me caigan algunos lagrimones como en el tango. Así que digo, hasta aquí, no, gracias.
Muchas gracias, Toño. Muy amable. Muchas gracias por su atenta escucha en el día de hoy. Y, por cierto, nos reuniremos la próxima semana. Tenemos más noticias. Vayan a nuestra página web, vayan a nuestro podcast en Spotify, también en Apple y en Google Podcast. Allí estamos, así que pueden escucharnos cuando quieran. Muchas gracias a Pedro Pablo Guerrero. Felicidades por esta maravillosa editorial. Gracias, Toño Freire, por esta conversación que llevamos en el corazón y que esperamos también los haya calado a ustedes hondamente. Busquen los libros de Ediciones Lastarria y Demora, o Lastarria acá en Chile. Busquen a este libro de Toño Freire para que podamos seguir conversando. Nosotros sí, pues nos vemos en las redes sociales, y si no, la próxima semana aquí en Vuelan las Plumas. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should